Señoras y señores, muy buenas nochecitas. Ya empezó a oscurecer un poquito más tarde, o por lo menos es la sensación térmica que estamos teniendo por acá, porque el sol aparentemente quiere aguantarse un poquito más. Y me encanta esto porque por el sur decían había mucha agua para este fin de semana, y hoy de garrón pegamos un sábado fantástico. Después de 13-0, nos toca el turno a nosotros agarrar la posta de la comunicación, y somos Café Torrado por el espectador de la primera radio. Y aquí recibimos a la querida Mañana Leticia Carvajal.
Buenas noches, todo el mundo.
Sin pollera, Mañana.
No puedo copiar.
Hoy no hay copia, querida amiga. Aquel dobladillo de la pollera nunca más lo cosiste.
Pero tengo esa maravillosa lapicera que permite girar así, que son transparentes, pero que tienen una marca determinada que no podemos nombrar.
Vic.
Ya la vi.
Pues sabes que en la época mía no, además de que nosotros escribíamos con pluma y tintero a veces, en el tintero metíamos las cosas, pero se nos confundía mucho. El tema de hoy, y le damos la bienvenida a María José también, que trae sus cuentos e historias de copias y locuras y toda una suerte de, ¿cómo es que se llama?, de mitos con respecto a lo que es el arte de copiar. Buenas noches.
Buenas noches.
Porque hoy Café Torrado va dedicado exactamente a eso, a las historias de sus escritos, técnicas de copiado, aquellas cosas del liceo. El año pasado, recuerdo, hicimos un programa con cuentos de la anécdotas de compañeros en la escuela y en el liceo también, donde contamos varias historias de esa vida en común que uno va viviendo en ese periodo de tu vida que es tan absolutamente intenso, tan tan increíblemente intenso, y que uno comparte entre 5 horas, si tienes un horario más o menos, 4 o 5 horas, si es un horario cortado, o mejor dicho, una hora en la mañana o en la tarde, o si sos de ir a aquellos doble horarios como me tocaban a mí en la infancia, que tenías de mañana y de tarde, y cuando no tenías clase era el martes y jueves, y tenías club, y tenías que ir al colegio también, entonces con tus compañeros de clase te hermanabas, ¿no? Hasta el día de hoy sigue esa amistad brutal. Sigue la amistad, y además de seguir la amistad 42 años después...
Y la amistad, ¿no? ¿No te dura?
No, ¿sabes qué no?
Aquel que siempre te ponía la...
No, mano. Al contrario. Increíble que uno va agarrando cariño por esos encontronazos que ha tenido de chico. Pero recuerdo, sí te digo que hasta el día de hoy... Yo tengo mi banda de amigotes que hace 42 años que somos, Fernando, el Nacho, el Dustin, por ejemplo, que somos 40, hace 42 años somos íntimos amigos, y nos juntamos, una vez por semana vamos a juntos, a comer, nos vamos para afuera, hacemos un asadito, una cosa así, un chusquito de repente, y es matemático que empiezan las mismas cachadas y hablamos el mismo lenguaje que hablamos toda la vida, parece que no hubiese pasado el tiempo, ¿no? No era que nabo, pero no es así, es una cosa... absolutamente espontánea.
Y repiten las mismas anécdotas, aquellas que ya todos sabemos de memoria y las volvemos a contar.
Y nos castigamos con la misma crueldad que nos castigamos cuando teníamos 10 años.
¿Es un poco aquello de no querer crecer? ¿O no? De quedarse en aquella época tan... Esa cosa espontánea que vos tenés, en realidad.
Yo creo
a determinada edad...
Y que en envejecer va por fuera a veces.
¿No? La perdés. Pero digo que en definitiva tenés que dejarla de lado en muchas cosas, pero poder seguir teniendo esa frescura, porque en definitiva no es otra cosa que la frescura de poder decirle al otro lo que realmente estás pensando.
Autenticidad.
Exacto. Eso es típico de la infancia, de determinada... Después vas diciendo, no, pero no le voy a decir esto, es mi amiga, no le voy a lastimar. No sé. Vas cuidando muchísimo más lo que haces.
También en el infancia recuerdo que había algunos más discretos también, ¿no? Que se aguantaban un poco en el molde, pero nosotros éramos unos juguetes brutales. Sabíamos que te dolía por ahí hasta el fondo, es una cosa...
Ay, de repente viste que dicen siempre que los niños, los borrachos dicen la verdad, ustedes se juntan y se emborrachan.
Decimos la verdad.
Y siguen siendo niños, pero de frente seguro.
Angelito de Dios, buenas noches, agarró la posta de la comunicación y los controles de manos de Oscar Romero, que se acaba de levantar e ir... De estos programas especiales que está armando 13-0 sin fútbol. ¿Qué va a pasar con el fútbol ahora? Pregunto. ¿Tienes que saber algo? ¿Va a haber más fútbol?
¿Qué es el fútbol?
Se acabó acá.
No lo sé.
Bueno, a ver, vamos a ver si una jovencita como usted, María José, nos puede decir cuál es la técnica más desarrollada en estos momentos para copiar.
Ahora, mira, no sé, creo que ahora han desarrollado millones de técnicas, hasta cibernéticas, hasta de celulares, ¿no? Pero yo me acuerdo de una, que ahora me estaba acordando, porque en realidad no tenía, pero cuando yo iba a la escuela, tenía una, nos sentábamos de dos en la escuela de Francia, en esos bancos que tenían el lugar para la tinta, ¿no?
Uh-huh.
Y yo me acuerdo que tenía una compañera que tenía...
Y tenía las marcas de los dinosaurios también ahí al lado.
Y tenía una compañera tan elástica que se hacía los trencitos en la suela del pie y ella se sentaba con las piernas, o sea, la pierna cruzada y leía todo. Yo ahora estaba probando.
¿Zapato?
Claro.
O, claro.
Nosotros, bueno, en esa época los zapatitos, ¿no?
Los Interflex.
Claro. Y se leía todo y se copiaba todo. Ahora eso quedó en la...
Debe estar trabajando en un circo.
La gente de 66.
¡Qué maravilla!
Zapato.
¿Y vos cuál era tu técnica preferida?
Yo en realidad era tan buena alumna. No, mentira.
Te pido, por favor. Es sábado, son las 20:20. Nos dimos un bañito. Estamos distendidos. No me mientas, Leticia Carvajal. Vos tenés una pinta atorranta.
Atorranta total, pero me parece que me daba mucho miedo. Lo que sí me acuerdo, como anécdota, es de un profesor, cuyo nombre no quiero acordar, no me acuerdo, ¿verdad?, que calificaba los trencitos. Les calificaba un fenómeno. ¿Pero qué lograba con ese tipo?
Que además, ¿cómo
fue?
No.
Lograba que en definitiva hiciéramos un esquema.
Totalmente.
Y todos estudiáramos. Digo, para vos hacerte un trencito tenés que haber hecho un resumen de lo que vas a...
Eso se llama transformar la debilidad en fortaleza.
Exacto. Y el tipo era un crack. Vos empezaba el examen y vos tenés que traer un trencito. Porque además era obligatorio. Tenés que tener trencito. Y calificaba, además, la creatividad del trencito.
Y yo diría que estaba con la pancarta de AFE, restituir a AFE.
Con lo útil que era. No, era espectacular. Y ahí se creaban sistemas, cosas. Y además, imagínate, no solo nos hacía hacer un esquema, sino que además iban sacando ideas de lo que iba a tener que jurar toda su vida. Porque ya te dejaba sin armas. Vos ahí batías todo. Al querer hacerte el original, ya después ese trencito quedaba vendido. Quedaba,
pero contame un papelón, contame cuando copiabas.
Papelón no me acuerdo, lo que sí me acuerdo es que... Oye, María José ha hablado de un mito, no sé si será el mismo. En el liceo donde yo iba estaba aquel de la pollera, ¿no? Del dobladillo de la pollera. Que un profesor descubre a su alumna, ¿no?, que estaba copiando, lo da vuelta así, le dijo, como hombre no debería hacer esto, pero como profesor sí, le levanta la pollera y tenía el trencito y ella le dice, como alumna no debería hacer esto, pero como mujer sí, le estampaba la cara de un
tampazo. ¿Pasó todo el liceo? Sí,
claro, en realidad es un cuento.
Estaba cantando ya en esta ¿no? ¿Cómo se llama? ¿De Punta Gorda? ¿El colegio de Punta Gorda?
Tarán, tarán.
Que está la iglesia también en Punta Gorda.
¿Quién es?
Que estaba...
¿Santa Rita?
No, Santa Rita está en Punta Gorda, sí, pero no. Es la Mené. Y entonces se estaban casando y dice, bueno, si alguien tiene algo que decir, que diga ahora, que para siempre. Y dice, yo. Y apareció, ¿te acordás? Y apareció uno y dijo, yo. Eso fue también un cuento que decían, que se comentaba para poder ver cuánto demoraba en llegar, en rebotar, este era el cuento.
¿Y qué dijo?
Y,
¿qué tenía para decir?
Fue el de la milanesa. Sí. Pero digo, son fantásticos, ¿no? Fantásticos. El de la pollera, lo ladrillo. Yo también lo hice y me echaron el colegio.
Por otras razones.
Ahora, tuve que ir a un colegio escocés, pero no encontraba escocés. Y después empecé por otro lado con los escoceses a través de Johnny Walker y me quedé con él para siempre.
Y copiabas, ¿te imaginas poner en el cubito de hielo adentro, envuelto así en nylon, el papelito que diga y copias de ahí, ¿no? El agua, lo pones a congelar, te llevas el hielito y después lees el hielo.
Yo recuerdo una cosa, yo tuve un profesor de historia que era el Pucho Guillamón. Él dejó de fumar, pero el mote de Pucho no se lo sacó nunca más. Y me decía, Cuatroqui, yo usaba unos lentes que eran tipo... Ese fue un armazón que la cabeza se tira para adelante. Yo creo que le hice el dolor que tenía en la espalda siempre. Sientes que son como...
Como leto, raro, no está durmiendo.
Sí. No, y entonces estaba así, Y yo me sentaba contra la ventana, tenía el cuadro de Marcelino Champagnat, que era el beato de aquella época, antes de que lo santificaran en esta costumbre que tiene la iglesia, andar santificando a gente como loco, no sé lo que les pasa, me sacan como un supermercado de santos, ¿viste? Oferta, y aparecen los santos como con todo respeto, lo estoy diciendo. Y a mí me santificaron al beato Marcelino, que para mí sigue jugando de beato, es mi beato y no me lo toque tenga. Entonces, yo me sentaba y puse un libro de historia, y no me acuerdo que estábamos dando, ponerle, no sé, la guerra, no sé.
De las galaxias.
Era, Oribe, ponerle. Y estaba así, y yo lo aguantaba, el libro lo aguantaba con la patita contra el pupitre, palabras mágicas las hay, el pupitre, ¿no? Pupitre en la escuela, y el púlpito en la iglesia, y el pulpito a la gallega. Entonces, me fui un poquito. Y entonces tenía el libro, que era aquellos gordos, y yo maniculigan, por supuesto, ¿no? Y lo apretaba acá, lo apretaba yo, escribía así, no tenía abdomen todavía. Y entonces iba escribiendo, y cuando quería acordar, separaba la patita y aparecía el coso. Y siento el bozarrón del pucho que me dice, ¡qué lindo que lo oribe en la foto! Ay. Y se me cayó todo, hasta la vergüenza y las muelas, todo perdí.
¿Sabes qué me hizo acordar con esto? Teníamos una profesora que era visca. Y que entonces nunca sabíamos si te estaba mirando o no, era espantoso.
Claro.
No voy a decir el nombre, pero...
¿Quién era?
Garibaldi. No me acuerdo el nombre, me acuerdo de la Garibaldi, porque viste que en el liceo, eso sí me acuerdo, ¿ves? Era o el Negro Luzardo, o la Garibaldi, o la vieja pajarito, pobre señora, no sé ni cómo se llama, yo no me acuerdo de la vieja pajarito, eso era en la escuela que poníamos los cuadernos en el piso, porque ella se quedaba sentadita en su pupitre y se dormía, así, ponía la mano así, y hacía que te miraba, y
pensaba lo mismo. Lo mismo que como los artículos, ¿no? El pica era el de, ¿tá? El aramis cordal, el de tomografía. En el preparatorio después era la, ¿cómo se llama? La de matemática.
Pero más, en general eran la vieja de, o el viejo
no,
de.
Perdón,
pero porque eran todos viejos, desde los 30, de 30 para arriba, bueno, mal.
La maleta creo que era la de matemática. El Tabaré Freire, que era el de, no, de literatura. Y tiene un cuento que era impresionante, Tabaré Freire. Él contaba que como que le había pasado a él. Era bastante severote. Era de pocos amigos. Pero él tenía, y fumaba mucho, me acuerdo, fumaba mucho. ¿Qué haría en este nuevo tiempo que fumar es pecado a este hombre, no? Y entonces él contaba un cuento y decía, estaba en la mesa de examen y aparece un alumno. Y estaba improvisando, diciendo disparates, y de repente entra el mozo del bar, que el mozo del bar entraba en todas las mesas de examen. No había mesa de exámenes sin mozo del bar. Y entonces dice que él le pidió, le dice, me hace un favor, un café y un atado de alfalfa. Y el rostro del alumno le dijo, el café para mí. Eso es lo que cuentan, pero después yo lo conté con otra
tradiciones, mitos
y leyendas.
Es verdad. Pues sabes que pensaba, el o la es cuando no usas nombre y apellido, ¿no? Es cuando usas solo el apellido. El o el apodo, ¿no? Porque era la, que te decía todo, recién la Garibaldi.
No era pajarito de mí.
La vieja pajarito, además no era la pajarito, era la vieja pajarito, pobre mujer. Era maestra esa, no era profesora. Pero pobre, nos sufrió a generaciones y generaciones de
tomar. Vaya, Salvador, me estás volando ahora, señor. Sí. Pajarito también era un apodo de un profesor de pinturas en la cátedra de construcción de la facultad donde yo daba sus exámenes, que eran bastante tediosos, porque... Si bien no tiene directamente que ver con el tema de los ferrocarriles, a mí me pasó una cosa increíble. Yo estaba estudiando construcción uno en la facultad y había estudiado durante un mes entero con un compañero de toda la vida, Álvaro Ferrari. Gran traga, hoy arquitecto, dedicado a otros menesteres, marketing, no sé qué, yo lo estoy nombrando y no sé si a él le gustará, pero me acuerdo que estuvimos un mes entero y nos tragamos, él flor de traga el Dustin. Y yo estuve a la par de él, pero me había rifado dos bolillas estructuras reticuladas y pintura. En construcción, nada más y nada menos. Si vos querés ser arquitecto, estudiar estructuras reticuladas y pintura.
Claro.
Consejo de un...
nadie. De
un tipo que se la rifó como yo. Pero ¿qué pasaba? Que el Dustin, prolijo, con letra de maestra, la letra entre arquitecto y maestra que no tenía, se hacía todos los esquemas en unas hojas de tipo blog de esos mis trabajos. ¿Viste? Y entonces todo con tinta azul, lapicera azul y roja. Siempre fue internacional también. Y entonces, vos sabés que llego a la mesa del examen, que aparte quedé para dar al otro día temprano, y entran todos en el malón mis compañeros porque querían ver el examen, porque decían que yo era un rostro, que tenían razón, tuve que serlo, porque mirá vos, me dice, saque bolilla nomás, y sacó
pintura.
No, estructuras reticuladas y pintura. Las dos juntas me tocó. Eran dos temas, y me toca las dos, y todo el tema, ¿no? Que me había rifado.
Ay.
Y entonces estaba en la mesa y te sentabas atrás a preparar la disertación, así le llamaban. Y entonces me muestra el papel, que decía, escritura, reciclada y pintura. Y me dice, no lo puedo creer. Y él luego saca un fajo. Lo tengo. Y saca un fajo de estructuras reticuladas y pinturas. Y me da el fajo de hojitas que era coincidía con las hojitas de mis trabajos que te daban para armar la disertación. Eran las mismas. Y yo, en 5 minutos, 10 minutos, ponele, me voy con un fajo y me llevo a la mesa caliente como un chivo a hablar del examen este, porque estaba recontra caliente. Te rifa los temas. Un mes estudiando como un...
beduino.
Beduino. ¿Qué animal es el beduino? Como un animal, yo qué sé. Y vos sabés que entonces, pongo las cosas de ahí como para que vean que estaba recontra caliente y que se embromaran ellos. Y entonces me dice, el de construcción me dice, bueno, estructura reticulada. Bueno, ya las estructuras reticuladas soportan gran peso en la distancia y empecé a darte una prosapia. Y dice, bueno. Pero pasemos al pizarrón. Usted tiene ahí, ponga por ejemplo, tiene 16 metros de largo por 8 de ancho. Póngame cerchas. La cercha, que era la figura, ¿no? Y bueno, pongo una acá, así es. Bueno, pongo una acá, abajo. Pongo una acá, arriba de todo.
Y tres que me llevaba.
Y pongo una en el medio. Y el tipo, y todo el mundo pensó. Mi compañero solidario, ¿no? Y ¿qué pasa? Y dice, ¿usted sabe lo que es el alma en la cercha? Me dice el tipo. Las vigas que unen la cercha. El alma es la altura que tiene que ser justamente la décima parte de lo que soportan, o sea que 16 metros, usted tiene 1,60 m de altura. Tiene razón, disparada, entonces pongo por acá, y la pongo por acá, y pipi. Bueno, está bien, ¿no? Así, más o menos se hace más conmigo. Pero me toca hablar de pintura. Entonces agarro la hojita que me había dado el gato y empiezo. Bien, la pintura tiene un vehículo y un pigmento. El vehículo es el soporte que lleva el pigmento, que puede ser oleoso, o puede ser al agua, o puede... Vamos a lo práctico, me dice el tipo. Y si usted tiene la puerta esta de acá, en la mesa, el presidente de mesa era uno de un docente que se ve que se iba 2x3 al Tonjay, viste que era el bar que estaba frente a la facultad, y se le veía en las mañanas degustar una garrafa con limón, por ejemplo.
¿Una tacita de café?
Y entonces empieza y dice, bueno, ¿y qué tiene la puerta acá? Y bueno... Prepárela, píntela. Bien, entonces la preparo, la lijo bien a cero. Dice, bueno, está lijada ya, ¿qué hace? Y bueno, como es el exterior, sí, es el exterior, una puerta que se ve, esta puerta. Bien. Le doy una manito de niño. ¿Cómo le va a dar niño? Es una puerta de madera, me dice. Ah, pensé que era de hierro. Epa, pensé que era de hierro, mi querido amigo.
Si estará mal pintada, ¿no? Que no se nota.
Me dice, no, la puerta es de madera, entonces ¿qué hace? Y después de que la tengo lijita, bien lijadita, le doy la mano medio y medio. Dije medio y medio, y yo lo dije por el aceite de linaza con aguarrá. Y el docente, presidente de mesa que iba a tocar, se levantó. Que lo vieron por el Tonjay después. Para arrancarlo del mostrador del Tonjay, no te puedo explicar.
Sí, te acordaste.
Claro, el tiempo que se le va a jugar, dije, medio y arrancó para el Tonjay. Y entonces, no, me dije, medio y nada, y aguarrás, y con eso empieza, después le doy una mano de fondo, y después le va... Me dieron, vos pasabas con 3 puntos, me dieron 3,01. Y ahí ese desarrollo de construcción.
Lo de la guitarrita te viene de ahí.
Y ahí pasa con ese verso maravilloso, ¿no? Pero lo que es increíble es un acto de con bronca de buscar creativamente revertir la gran injusticia de la única dos los únicos dos temas que me había rifado. ¿Te das cuenta?
Es que así es la coincidencia.
Felices. Bueno, señores, ¿ustedes tienen algo para decirnos a nosotros? ¿Cuáles son las historias de cómo copiaban ustedes? A ver cómo se comunican con nosotros.
Pueden copiar.
Pueden copiar, ¿no?
9020-810, si quieren hacerlo por teléfono.
Emilio, Emilia, Café Torrado, todo junto sin tilde, @espectador.com.uy.
Y una cortita ahí al pie, pueden mandarla al 1711-0810. Muchos números, una llamada local.
Me gusta lo chulo. Me gusta.
Para que no se asusten, porque 17, 11, 0, 800, 10, parece que nos sigue llamando a Tanganica.
¿Qué son?
Acá nomás, parejas negras de la comunicación.
Copiarte. Viste que todas las palabras ahora son, viste,
arte.
Vamos a hablar de eso en próximos programas. Copiarte o el arte de copiar. El cambiazo. El ferrocarril rodando rápidamente. Ruedas. El trencito. El que lleva la historia de nuestra historia, el que formula tus fórmulas y las recuerda, el que brotánica tus desplantados conocimientos y los cimienta. El tren del deseo es el que te traslada a la felicidad con un muy bueno y soporta la mirada hortiva del profesor que no te cala y te capta sin darte la captura. El tren del sufrimiento y sudor en frío, pasajeros de nervios que contrariamente no pasan hasta que te salva la campana y segundos afuera. A complicar con los otros atorrantes de deformes uniformes y esperar el veredicto del desconfiado que como un dios de la injusticia y con minúscula te condena a escrito perpetuo, cámara de prueba sorpresa con bedel vigía o banco eléctrico descarrilado en la vía del conocimiento y muerto de miedo. A veces el dios se apiada, se hace lotario, le hace una guiñada a la injusticia y te empuja sobre el muro de la deshonra con un bueno regular.
Fogata, lluvia y café. No has podido cambiarme enteramente, pero siento que hasta tal hora me parezco más a ti que a mí.
Pablo Milanés a dos manos nos trae de vuelta de los servicios publicitarios aquí a Café Torrado. Llevamos un poquito de retraso, vamos a meternos ya en el carril de ese tren. Y vamos a ver el testimonio de Paco.com, Paquito Fernández, vinculado además a este maestro, a este docente también. Este hombre sabe de cosas. Y tiene que ver con aquello de mostrar las manos, tiene que ver con aquello de que se te puede desmoronar el tren del deseo. El testimonio es este.
Recientemente en un escrito, propuesto a un grupo de sexto año, la clásica, siento frente a ellos, le distribuyo por supuesto el material, las hojas, la propuesta, y lo primero que hago es ir fila por fila, arriba las manos, y bueno, más de 32 alumnos presentes, primero la cara de sorpresa, como realmente pues me hicieron más nuevo para mí y yo para ellos, y apareció en el fondo una gurisa con las manos rayadas, con todas las fórmulas y combinaciones posibles. Hasta el día de hoy sigue haciendo de colores cada vez que yo le menciono su posibilidad de intento de copia a través de escribirte en las manos por supuesto al baño, a lavarse las manos como correspondía. Y otra gran en el examen de matemáticas hace muchísimos años, un gurí le pasó a otro una propuesta en ejercicio de matemáticas y lo dejó en la papelera. Y el otro fue a la papelera a buscarlo y bueno, cuando veo que yo estaba revolviendo papeles, me dijo que se sentía mal. Mandamos de vuelta para el banco, revisamos bien la papelera y allí estaba uno de los ejercicios de matemáticas completamente hecho. Una carambola singular.
Se le nota el trabajo fantástico que nos presenta Urbano Moraes, un musicazo espectacular que además está en la noche de Montevideo junto a La Celeste, junto a los Ibarburu y al negro Gustavo Montemurro, quise decir, en La Estrada los domingos de noche. Mañana, ¿cómo venimos con los mensajes?
Tenemos ya algunos mensajes de oyentes copiones.
¿Hay ya copiones?
Hay copiones.
A ver, ¿qué dicen?
Por ejemplo, al Emilio, a Café Torrado, todo junto y sintil de @espectador.com.uy, nos escribió Horacio, que dice: hoy soy docente, aclaro. En el Liceo 8, año 1962-1965, tuve de profe de historia a Schurman, el de los libros en primero, tercero y cuarto. Uh-huh. Un gentleman, de postura física, por lo menos aparentemente, de su personalidad. Aunque en perspectiva, como docente, en fin. En un escrito, en tercero, sentado en el fondo, me puse a copiar con el libro en la falda. Tan concentrado estaba que me di cuenta que me había calado cuando me retiré el libro, lo cerró y lo dejó cuidadosamente sobre el pupitre. Ni una palabra, solo una semisonrisa irónica asomando, media vuelta y de nuevo al escritorio, tipo. ¡Qué vergüenza!
Te calé. Te cuento esta. Yo fui compañero del Chupe Schurman, Eduardo Schurman, el hijo de Schurman, que escribía el libro de historia con Schurman y Julián, la persona que estaba justamente nombrando ese hombre.
Uh-huh.
Y estábamos estudiando, vivía en la calle Soca o Ponce, no me acuerdo si era Soca o Ponce, ahí en el Parque Valle, y estábamos estudiando historia con el Chupe Schurman, que charta. Y fumaba aquellos cigarros que me encantaba porque dejaba que se armaran las cenizas en el cigarro, o sea, pasaba, ¿verdad? Para lo que teníamos dinero en ese momento que iba a comprar. Y estábamos en la...
¿Un filtro?
Obviously, dabas una pitada y te pegaba acá, en la nuca. Y sabés que estábamos en la cocina tomando la leche, el café con leche, en un alto del estudio, y cuando te pones a estudiar y sos un atorrante, caso personal, cuando un día rendís y te sentís que sos un draga, satisfecho del deber cumplido, y ya sos un erudito, y ya sos un intelectual, ¿entendés?
Sí.
Entonces estábamos ahí en la cocina y estábamos hablando, y veníamos a estudiar historia, y estábamos brutalmente hablando de cómo era la gente, qué increíble, qué horrible, cómo esta cosa, cómo se empiezan a descuidar y no leen, y no estudian, y empiezan a escuchar cualquier tipo de música, ¿entendés? Eso es un bajón. Y en el momento que decimos eso, abre la puerta de la cocina y entra el escritor, el historiador. Yo me voy a empezar silbando la sonrisa de mamá.
No.
Pero se me cayó un ídolo. Yo lo vi, era para cerrar el libro y decía, usted está copiando a Palito Ortega, mi viejo.
Y no puede.
Tómese el tren del deseo, huyad. Silbando la sonrisa de mamá, vamos, vaya a darle un beso al Talamarque. ¡Qué va!
¿Sabes qué? Me hiciste ahora con esto de conversar así cuando sos erudito en la materia, aquel cuento de Mafalda, cuando habla con Felipe, y le dice, mamá amasa la masa sobre la mesa, y él le dice, ese oso sea fea. O sea, y esto de ir a la escuela y hablar como la gente, es algo impresionante.
Muy bien.
Cada cual a su manera va, zapando la gran paz, cada cual con su primera señalándole la marcha, cada cual hace su apuesta, escapando de aquel vino, y no celebro la fiesta de tenerte mi camino.
La voz de Laura Canoura, las teclas del maestro Hugo Fattoruso, y en este caso la interpretación de la trampa, por aquello de hacerse las trampas, y no en el solitario, lo que tiene que ver con los trencitos.
Isso aqui, você vê o telefone? Isso aqui é o garoto que quer cantar uma canção pra você no dia do amigo.
Olha.
Depois de tantos anos, você tá escutando? Então, hoje, no dia do amigo, atrasado, lógico, a gente vai cantar pra ti. Estou com... Ah, vai cantar, vai cantar. Então, essa música tem muitos anos lá em Clava de Fu. Então, que nós estamos com muita nostalgia, a gente vai cantar ela pra aí. Trata de escutar isso aí, que vai com muito carinho pra toda a gente de Café Dourado, pra Fernando, pra Baiana, pra gente ver geral.
A ver.
Vai lá.
Vai, meu irmão, pegue esse avião, você tem razão de correr assim, é frio, mas é que o meu Rio de Janeiro, antes que um aventureiro das mais pede perdão. Pela omissão, um tanto forçada, mas não diga nada, que me viu chorando e está pesada, diz que eu vou levando, e vê como é que anda aquela vida tua, e se puder me manda uma notícia. Já boa,
maravilha, saúde pra você.
Sim, grande,
maravilha.
para no corte, garoto.
Que coisa tão linda.
Que divino. Y estás ahí con el Marcelo.
Estoy con Marcelo y con el tío.
Y con el tío.
Eso es una cosa que se volvió a repetir después de 20 años.
Y es una cosa, están tomando alguna cosita.
Claro, lógico. Entonces, digo, ¿cuándo nunca te fez alguna cosa de ese Clave de Fu?
Y cuando usted toma una cosita, no consigue hablar español.
No, no consigo hablar español. Eso es maravilla.
Garoto, hoy estamos hablando en Café Torrado de los exámenes, de las formas de copiar en los exámenes, los trencitos. ¿Vos eras muy de copiar, no?
¿Qué?
¿Eras muy de copiar en los exámenes?
Ma, es que no sabía copiar porque yo inventaba. Siempre inventé.
Gracias por el talento y un abrazo enorme para vos, para el tío y para Marcelo y todos los budistas y feliz día del amigo, que es todos los días.
Un abrazo.
Grande.
Chao, chao.
Qué increíble, ¿eh? Qué increíble, ¿eh? Estas cosas que tienen la radio así son fantásticas, ¿eh?
Yo adoro cuando él no consigue hablar español. Yo adoro eso ahí.
A mí me encanta, también, es brutal. Antes tenía problema para decir que era la eminencia que es en medicina y que se le, viste, que tuviera esa onda, decir, el tipo estaba cantando, Garoto, mismo, Utordo.
¿Y cómo canta?
Y ese señor se llama Eduardo Curbelo, es un fenómeno en todos los aspectos y además, por sobre todas las cosas, es un gran amigo, es un gran amigo. Bueno, mensajes, Mariana.
Mensajes. Adela dice que en un examen de literatura, en el IABA, examen oral, ella había llevado una estampita del santo San Martín de Porres, que es un santo negro, que es el santo protector de los estudiantes, aparentemente. Entonces lo había llevado acá en la manga. Justo le toca un tema del que sabía, pero así, culadas por no decir otra cosa, ¿no? Y empezó a hablar así, así como es ella, como yo, gesticulosa, y eso sí, ¡plá! Voló la estampita por los aires atrás de los profesores. Se dieron vuelta los tres o los cuatro, no me acuerdo cuántos eran, y la miraron con desconfianza. Así que ya fue, ¿no? Les explicó que era la estampita. Por las dudas le hicieron tres preguntas más, pero salió airosa de todas formas.
Qué brutal, qué desconfiado.
Claro, imagínate, pero que también estaba que te salga algo así de la manga. El as.
¿Qué, San Martín de Porres o el volador, el super, el super santo volador? Bueno, muy bien, vamos al testimonio de Gianella. ¿Quién es Gianella?
Gianella, se llama Coca Cepeda.
Sí, a ver.
Copiadora, atención.
A ver.
Escribir en un papel bien finito, un rollito que se pegaba con un cintex abajo del pupitre, creo que se llama así. Entonces tú lo ibas desenrollando y vas viendo más o menos el esquema que tenías de lo que era el trencito. Otra era en la túnica, porque yo hice el liceo en Argentina, o sea que usábamos túnica. Entonces en el dobladillo escribíamos esquema o pegábamos papeles con esquema. Otra técnica, los mismos rollitos en los puños de los guardapolvos, de las túnicas. Copiarle a otro nunca. jamás. Dejar que me copiaran, todo bien. Pero copiar yo a otro, no, porque no sabés. Yo copiar de lo mío, nada más. Nunca jamás me descubrieron. Llegaban a sospechar los profesores, pero nunca me descubrieron. Jamás.
Y te cuento, Bahiana, que yo aprovecho la música de Sobre Maderas para a ver.
Voy a salir de trampa. Voy a saltar.
Se llama Trampa también por aquello de las trampas solitarias. El grupo es Sobre Maderas, aquella formación que tenía por la vuelta de finales de los 90. Y te comento que por ejemplo, el tema de copiar también se podía salir el tiro por la culata, porque por ejemplo recuerdo cuando el gordo Gradwell, me tenía pasmado, sentaba atrás mío, era bastante más chico que yo, en el asiento que daba, en el banco, en el pupitre que estaba atrás mío, pero contra la ventana, y estaba diciendo, pasame negro, pasame. El cura que nos daba literatura era Luis Fernández. Que hoy es uno de los pocos curas que quedan en los Maristas, y recuerdo que era Fuente Ovejuna el tema, y no me acuerdo de los personajes de Fuente Ovejuna, aquella fiesta brutal, y no me acuerdo ahora, pero yo, claro, es a propósito, ya me tenía harto el gordo pidiendo, pasame enero, y yo un día que sabía, estaba neta, hacer cositas, escribir, yo Fuente Ovejuna, ¿no? y ya no me levantaba más, y bueno, el gordo, viste, cuando pones la manito así, y decís, bueno, acá pronto sí, pero poné, dale. La fiesta se desarrollaría de acuerdo a lo previsto. ¿Pusiste? Sí. Dulcinea mandó los chanchos. ¿Pusiste? ¿Cómo vas a poner animal? Mira, entonces, ustedes empezaron a traer la risa, y el cura Fernández dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí atrás? Le digo, por favor, mira lo que escribió ese burro. Oh, mal. Hoy me arrepiento un montón de haberlo hecho. Él era flor de burro, ojo, pero me arrepiento un montón de haberlo dejado así, pintado.
Claro.
Pero
regalado por unanimidad.
Pero lo hice con cariño y para divertirnos todos. Y le arranqué una sonrisa, pero yo dije...
Y ahí le dijiste, no nos reímos de ti, nos reímos contigo.
Nos reímos de tú. Sí, me acuerdo tuyo. A veces me acuerdo tuyo. ¿Qué decir, como te dicen? A veces, ¿sabes qué me acuerdo de tuyo? El otro día me dijo, el amigo José, me dice, ¿sabes qué me acuerdo de tuyo el otro día?
No, qué divino, que se acuerden tuyo.
Bueno, tenemos varios mensajes, pero estamos...
Más lindo que guste el tuyo, ¿no?
Sí.
Fulanito gusta tuyo.
Cosita, <sí.
risa> me muero. Cuando cuento de mis hijas que no sé quién gusta mío, y gusta suyo, y gusta... No,
suyo no, gusta suyo no.
No, gusta
mío, sí.
Pero en cuenta, ¿no? Gusta mío, gusta tuyo y gusta suyo.
Del sur, del sur, del sur.
Claro. No
cabe
no dice...
ni bien. Exacto. Señores, vamos a un paréntesis publicitario acá. Tenemos, me parece como tener que hacer los dos... ¿cómo era esto? ¿Tú eras...?
¿Te acordás cuando hablábamos todo de corrido, como decíamos el otro día?
No, el alemán este... Beckenbauer, me saca el Beckenbauer, no sé qué pasa. En Café Torrado, en Color Café, voy a presentarles a Ana Carolina, nacida en Minas Gerais, en la ciudad de Minas Gerais. ¿Qué tal?
¿Quién es Ana Carolina? Me vas a contar por fin quién es Ana Carolina.
Carolina, o sea, Ana Carolina, escuchándose todavía, porque si no...
Porque la encontré espectacular, ¿no? Canta que es.
No me gusta que me tomes el pelo, si no vas a convidar. Bueno, señores, hoy tenemos a Ana Carolina y después tenemos un homenaje a los viejos divinos. Esto es Becerra da Silva y a Don Iván Barbosa en el final de Colo Café. Pero la parte de Boticario presenta el perfume, el aroma de Ana Carolina. Tiene 31 años. Agarrate Catalina con Ana Carolina. Ese es el eslogan. No sea salame, escuche Ana Carolina. Me encantaría hacer publicidad. Bueno, nos fuimos por acá.
Son tus perfumes, mujer, Ana Carolina.
Chica. Jane, Vámonos con Chita, que nos fuimos por las ramas. Señores, seguimos con el tema de los escritos. Copien por el 90-20-810. Esto es Café Torrado. Bienvenido al tren, dicen Sui Generis, y vamos a juntar estos dos bloques en uno porque nos fuimos por las ramas, como decíamos anteriormente. Hay un mensaje que queremos compartir con ustedes, va dedicado a las, dirigido a las mujeres. Las mujeres del Ministerio de Restauración, Príncipe de Paz, dice Príncipe de Paz, pero debe ser Príncipe de Paz, te invitan a compartir un chocolate y una charla que tendrá lugar el día 29 de julio a las 18 horas en la calle Amézaga 2085, entre Martínez y Martínez, o casi Martínez y Martínez. El tema de la charla será Mujer, atrévete a un cambio verdadero. Y está enfocado a mujeres con problemas de violencia doméstica, drogas, o que han perdido un hijo, etcétera. Dice, no faltes, la entrada es totalmente gratuita y disfrutarás de una propuesta interesante y cambiará tu vida. Y también un chocolate acompañado de exquisitas tortas. Mandan un abrazo para los cafeteros. Repito, el 29 de julio a las 18 horas en la calle Amézaga 2085, Casi Martín C. Martínez. Muy bien. Quedé con la voz medio... María José, a ver que estás por ahí perdida, pobrecita. Que te... A ver, ¿qué dice?
Tengo mensajes.
Cuente.
Llamó Josema para decir, primero que nada, que Puchito Miñón era un profesor de biología.
No, no, esto es Pucho Guillamón, no Miñón.
Bueno.
Es la historia. Pero Puchito Miñón no sé quién es, de dónde es.
Bueno, aparentemente se confundió con el nombre y es un profesor de biología. Y que Josema iba al San Juan y fumaba, el profesor fumaba unos cigarros ya, 6 o 7 por clase. Y los dejaba arriba del pupitre. Entonces había unos alumnos bastante malos que le cambiaron los cigarros y les pusieron unos cohetes adentro. Entonces el profesor fue, agarró el cigarro, se lo prendió y cuando lo prendió, se lo alejó y le explotó el cigarro.
Casa de Chaffer, ¿verdad?
Muy gracias.
Imponente.
Llamó el Gallego Isúa para decir que a él le tocó hacer una suplencia.
Ya de... contó que hacía con las viromes y con los canutos de las viromes.
Y dice que le tocó hacer una suplencia como profesor de literatura y la profesora que le había pedido la suplencia le dijo que había dos alumnos que eran muy copiones. Entonces él, bueno, dio la clase, llegó el momento del escrito, hizo un escrito y se paró atrás de la clase, viste, que te pone re nervioso porque agarras todos los movimientos. Y estos dos alumnos, bueno, se comportaron normalmente. Bueno, recogió los escritos, cuando los fue a corregir, esos dos escritos eran absolutamente iguales y hasta el día de hoy no sabe cómo hicieron para copiarse.
Y él estaba de espaldas y no pudo darse cuenta.
Esa.
Muy bien, vamos al testimonio de Carlos, que viene también para contarnos sus mañas, sus tácticas, sus técnicas para copiar.
Después de pasar todo el ciclo básico raspando la nota con un 6 de mínimo, con el viejo querido trencito y parloteándote a las profesoras, llegaron los exámenes obligatorios. ¿Y qué resultaba? Los trencitos quedaban chicos para los exámenes obligatorios. Entonces, lo que uno hacía era robar durante el año las hojas de escrito y hacerse como un gran trencito de tamaño familiar que lo guardabas en el abdomen. La idea era sentarte bien atrás en la fila que al asiento del profesor que alguien te tapara. En el momento que había un pequeño distraje del profesor, hacías el gran cambio de hoja, que en realidad no era un cambio. Las entregrabas entre las 4 o 5 que ya tenías escribiendo. Empezabas a escribir todo a la hoja original firmada. Después la arrugabas junto a otra y la tirabas como caliente porque no te había salido determinada cosa y así la íbamos llevando. Un beso a todos. No digo el nombre porque ahora sí, profesor. Nos vemos. Chao.
Cuando caigan las hojas del otoño nuevo y yo esté a sola sin tu nombre bueno, entre el cortejo lento de las horas, o que no pasan más que enormes la angustia de la soledad. Entonces, nunca tanto como entonces.
Qué manera de cantar también ese Snake. Leticia Carvajal, tengo la garganta. ¿No era un café por ahí?
Presente. Entreguen las hojas.
Toseli, ya. Toseli.
Me dijo Angelito hoy.
Toseli. Licenciado Toseli.
¿A dónde está mirando?
Aquellas que llegaban, yo tenía algunas compañeritas en preparatorio que iban con las polleritas cortitas. ¿Dónde tendrían el ferrocarril? Me pregunto, porque lugar para dobladillo no había ahí.
Era puro dobladillo la polera.
¿Qué te iba a decir? Pegale un grito a María José, por favor, esa nena, a ver si me consigue un cafecito.
¿Así?
¡Entra para adentro! ¡Entra para adentro! ¡Juicio!
¿Más o menos?
Un cafecito bien caliente puede ser, para poder... Cafecito tojado, bien caliente.
Cero, es unos cafecitos calientes.
No, el facal. Siempre agarraba para el facal. No tenía una. Era una materia pendiente, sí, la materia facal. No sé, me pongo, me viene el hambre y me pongo histérico. No sé qué me pasa. Hoy estoy para panchos con panceta.
¡Ay!
Y ensalada de lechuga de hoja morada. Y rúcula con papas y boniatos al horno, doraditos, crocantes, que es así, está resistente, hace crash cuando lo mordes y después es adentro blandito.
A mí el muñeco al horno no me gusta, pero la papa.
Bueno, ¿qué te voy a decir a vos si te sacaste el hambre con ensalada de fruta, mi amor?
Ay, qué rica la ensalada de fruta.
Con panceta.
Con panceta de panceta.
Y justo. Mañana tenemos un programa que va dedicado al fuelle. Mañana resopla Café Torrado. Va resoplado, ¿eh? Con el dedicado al fuelle. Participación de varios bandoneonistas. Historias del fuelle y bandoneón. Algunos tangos que no sé si están acá en la discoteca. Fuimos a la discoteca.
Hemos ido.
Pero bueno, la invitación es para mañana también. Pero ahora estamos con las técnicas de copiado. Adelante, Lebricia Carvajal.
Copiaste mal. Dice, nunca te pasó que el otro copiaba hasta el apellido, hasta el nombre, todo. Al 90-20-310 llamó Enrique, que hoy tiene 41 años, y dice que allá por el 78-79 se usaban unos forros de nylon de colores en los cuadernos, y que entonces ellos ponían los trencitos ahí abajo, porque de lejos no se veían, pero ahí vos apretabas el nylon, entonces lo hacías así, como más pegadito al trencito, y ahí copiaban todo tranquilamente. Los dejaban tener el cuaderno abajo, ¿no? Para apoyar. Esto me hizo acordar al profesor Luzardo, que nos dejaba mirar el cuaderno siempre y cuando fuera propio.
¡Qué capo! Y vos te llevabas el resumen, claro. Te obligaba a hacer el resumen.
Te obligaba a sacar apuntes.
Eso es inteligencia. Eso es pedagogía. Eso es servicio Luzardo. Extra. Adelante, ¿sí?
Rodolfo llamó también al 90-20-310 para decir que para él copiar o no copiar no tiene sentido, que es una pavada. Porque él, en el año más o menos 59...
Ha peleado con el mundo. ¿Copiar o no copiar es una pavada?
No, que en realidad hay que estudiar. Pero dice que no te daba más nota. Él tuvo a la profesora María Luisa Culligan, la otra, ¿no? Que hoy hablamos de Schurman y Culligan, ¿no? Y que
vos querías copiar. Me que es una mujer en este momento. Yo pensé que es como...
Schurman y Culligan, no se la cosa.
Como Bach casi, ¿cómo eran?
Taxi.
No, y ¿cómo era la otra pareja de célebres delincuentes, aquellos norteamericanos?
Ah, Bonnie y Clyde. Sí. Pero eran hombre y mujer.
Por eso mismo. Ah. Por eso mismo. Schurman y Culligan.
Bueno.
Qué bárbaro, me siento fantástico.
Sí, serían, no, vamos a dejar, eran autores de los libros de historia que con esa profesora podías copiar o copiar, pero la buena nota que la sacabas solo si estudiabas, porque era una cuestión de pensar, de razonar y de, o sea, no podías copiar textual del libro, entonces realmente no podías copiar, en realidad, por más que te hicieras trencito.
Yo tenía un compañero que copió hasta la reseña de pie de página.
Editado, ¿eh? Es
muy fuerte, eso es no tener idea, ¿eh? Qué bárbaro. Es como siempre en las películas norteamericanas que trabaja Starling.
está Rimbay, que es peor todavía.
Sí, pero ya.
No, no, otro más.
Otro más, dale.
Al 90-20-30 también, José, desde Canelones, que es profe de historia. Y dice que siempre le encantó la historia. Pero que se acuerda que allá en tercero de liceo, en el 64 aproximadamente, el profesor siempre les ponía tres temas, ¿no? Y después, en el día del escrito, sería uno de esos tres. Pero él se hacía religiosamente un trencito con cada tema por las dudas. Que era este chiquitito así, de 2 centímetros por 4 centímetros.
Qué vista.
Imagínate, así una cosa resumida, chiquitita, pero nunca se animó a mirarlo.
Y también, dice el Mario, ¿qué pasa?
Quien le daba un pánico absoluto, porque este profe además aparentemente era terrible, así lo que le podía llegar a pasar si lo encontraba. Entonces, de esa forma, es lo que contábamos hoy, ¿no? Estudiaba y hacía esos resúmenes, porque imagínate que te entre todo en un papelito de 2 por 4 centímetros, por mi letra chiquita que tenga.
Qué homenaje a la economía, una hoja que salvaba hacia un árbol menos que cortaban en el Amazonas.
Salvaba el Amazonas y aprendió a hacer esquema, fíjate vos, todo junto, todo por el mismo precio, un solo trencito.
Yo te voy a contar un cuento fantástico de mi querido profesor de historia, mi querido profesor, el arquitecto Leopoldo Artusio. Lo tuve en preparatorio, en Suárez, y era un maestro, sordo como una tapia estaba el viejo, divino, tanto así que le llevábamos un despertador, entonces llegaba la hora del recreo, a veces levantaba un poquito de la recreo también, ¿no? O no les decirlo. Y le hacíamos sonar el despertador y decía...
¿Timbre?
¿Sonó el timbre ya?
¿Es
sí, sí, lamentablemente. Y nos... La verdad es que nosotros disfrutábamos mucho las clases con Leopoldo Artusio porque era un placer. Le encantaba razonar los hechos históricos y por qué se iban dando las cosas. Tenía todo un que ver, te los iba asociando en el tiempo, en los lugares. Era fantástico. Y a él le gustaba mucho eso, del propio alumno. Entonces, dice, no me importaba que fueran verseros, sino que fueran, viste, y que asociaran. Yo era un buen versero, pero me encantaba esa forma también, ¿eh? Y él contaba como propio, como que le había pasado a él, una anécdota que yo después he visto que anda circulando por ahí, por estas cosas de internet, dice, con cuentos del liceo, viste, anécdotas. Dice, hablando de rostros, de verseros, llega un alumno a la mesa, saque bolilla, hablaba medio de costado así, Leopoldo Artusio, que todavía la Facultad de Arquitectura, tengo entendido, le debe el homenaje al Instituto de Historia, debe llamarse Leopoldo Artusio. No sé si ya se llama, capaz que es un disparate. Se lo dije a Arana una vuelta cuando lo entrevisté aquí. No es que me siente importante, es que debe ser una retribución a un fenómeno como Leopoldo Artusio, maestro también de Arana. Entonces decía, se me sienta el alumno ahí en la mesa y saque bolilla. Y saca bolilla y le dice, monumentos de la antigüedad grecolatina, con voz así de locutor y todo, bailables sabidor.
Vil sin alco.
Albidores.
Clausen.
Bien. Y entonces le dice, bueno, háblenme entonces de monumentos de la antigüedad grecolatina. Bien. Yo ya lo conté esto, pero lo cuento porque es fantástico. Dice, la antigüedad grecolatina es el periodo que abarca los movimientos artísticos y manifestaciones artísticas entre la antigüedad griega y la romana.
Un capo.
Tipo lo mismo diciendo, esto viene de golazo total. La agarró
y sin viola.
La agarró con las peces en la mejor del ángulo y dice, muy bien, muy bien. Pero explíqueme, por favor, ¿qué es la antigüedad grecolatina? Bueno, como la palabra lo dice, justamente es un periodo que encierra toda una forma de manifestación del ser humano a través de las artes, incluida la arquitectura como arte de vivir, entre Grecia y Roma.
Y dale con la palangana.
Bueno, muy bien, pero ¿qué es este...? Bueno, ya le expliqué que... Dice, bueno, pero... Dígame algún ejemplo de un monumento de la que pinte la antigüedad grecolatina. Y... el Partenón. ¿Bien? ¿Qué es el Partenón? El Partenón es el mejor ejemplo que... explica la antigüedad grecolatina. ¿Qué es el Partenón?
Hay que tener un rostro de piedra. Diciendo,
¿qué es el Partenón? Y entonces lo comió como apurado. Ahí cuando te apuran, y vos ahí ya perdés un poco, claro, zancadilla en el habla, zancadilla en la creatividad. Entonces lo que le dice, una loba. ¿Cómo? Dice, sí, el Partenón es una loba. Y ya lo vio como venía y dice, bueno, este la clavo en el ángulo como no hizo el negro, el Chelo Morales contra los dos. Y entonces dice, ¿qué? ¿La loba? ¿Y qué está haciendo la loba? La loba, yo como diciendo, lo dejó allí, dice, la loba está amamantando a dos célebres personajes de la literatura universal. ¿Así? Sí, Romeo y Julieta. Hice un paquete de disparates, ¿se da cuenta? Por el loco,
bueno, es que era todo griego, latino, todo.
Romeo, le saltó el Romeo, sí. Lo habrán soplado mal, porque había gente que soplaba mal también.
Y acabas de contar la tuya que fue terror, no, pobre.
Pobre gordo grato.
El gordito de atrás.
¿Dónde andará el gordo grato, güey?
Ahora está mal, le dice negro.
Me habrás perdonado. Metete los chanchos de Fuente Ovejo. Qué horrible. Bueno, tenemos el otro testimonio que nos hemos ido por las rondas.
Sí, cómo no.
¿Quién viene?
La que ya no escribe, ahora habla.
¿Acaso te llamabas simplemente Chelita?
A ver.
Estaba delante para Toña, ¿no? Y en el examen me tocó hablar de La Puerta al Infierno de Dante, que estábamos dando la Divina Comedia. Y resulta que no sabía nada, pero tenía un compañero que era un cra en ferrocarriles. Hacía el texto, fundamentalmente en literatura, dice, pero hacía el texto en rojo y el comentario en azul. Se llevaba todo lo que tuviera que quedar, ¿viste? Y entonces me tocó eso, no tenía la más pálida idea, y él repartía, si no le tocaba a él, porque eran filas y yo qué sé, así todos salteados. Bueno, le pedí, por favor, pasarme la puerta delante. Y me pasa el papel. Pero de los nardos, bueno, lo agarré apretado así para que el profesor no viera, y resulta que demoré tanto porque el profesor andaba por ahí, que cuando abro el papelito me quiero morir porque estaba todo borroneado, no leí nada, así que me fue espantoso, pero teniendo todo para poderlo hacer, así que fue espantoso.
No comprendo, me dice, ¿cómo es que siento ese amor hacia ti? No es que quiera decir que tú has sido el único amor.
La voz de Lucrecia es la que están siguiendo ustedes ahora y que acompaña a la primera voz, a la voz de Chavela Vargas. ¿Cómo me gustaría hurgar en esas cosas de Chavela Vargas?
¿Quién pudiera reír como yo era Chavela?
Qué bárbaro. Qué linda época esa de hace unos años atrás, cuando empezaron a moverse, después del Buenavista, cuando empezó a moverse el tema ese entre Sabina y Chavela Vargas, Buenavista. ¿Cuántas cosas empezó a salir de ese final de un siglo que acababa con música más o menos y que eso salía a la luz, por lo menos, porque el trabajo de Chavela Vargas también de mucho tiempo y el trabajo de Buenavista también lo mismo, vinieron a purificar un final de un siglo y de un milenio que venía sonando muy mal en los 90, ¿no?
Sí.
Vamos a ir, otro día vamos a hablar de esto, me gustaría poder dedicarle un programa a Chavela Vargas. Pero estamos ya en el final de esta parte de Café Torrado, donde estamos contando historias y cuentos de principios y de técnicas fantásticas para copiar y sobre todo para someterse a la tortura de los nervios que muchos de nosotros sentíamos y a la admiración profunda por los otros impávidos que copiaban a mansalva sin que les pasara nada.
¡Qué odio!
Sin que les pasara nada. Aquellos que robaban en la sala de profesores el escrito que iba a venir después, o que sabían que la profesora ponía el mismo escrito, se iban pasando para el cambiazo. Increíble. Todo
una audacia.
Una audacia. La audacia es el juego, como decía. Pero bueno, y después terminamos esto y vamos a Color Café. En Color Café voy a presentarles a Ana Carolina. Van a ver qué disfrutable que es esa mujer, qué polenta que tiene esa gurisa. 31 años tiene. o cumple ahora en septiembre. Y está muy bien apadrinada, canta divino, una polenta brutal. La vamos a escuchar con la guitarra sola y con la banda hoy, así que prepárense. Y después tenemos el encuentro con los viejos divinos de Color Café. Voy a hablar, vamos a escuchar a Becerra da Silva y vamos a escuchar también a Don Ian Barbosa. Entre Río y San Pablo vamos a andar con malandras, ¿eh? Bueno, pero contame los mensajes que tenés, a ver.
Tengo dos que llegaron al 90-20-810. Uno que en realidad no es estrictamente de exámenes, sino de profesores. Esto lo contó Ricardo. ¿Qué se acuerda? El profesor San Miguel del Yaba, que tiró una tiza al piso, porque en la primera fila había una muchachita que tenía esta collerita corta, así como tú contabas, que era puro dobladillo, y tiró la tiza al piso y la tiza se rompió, y cuando él la fue a levantar dijo: está partida. Silencio sepulcral, imagínate, en aquella época, según él.
¿A qué se refería?
Y dice a la tiza con el doble sentido, lo cual es una cosa de, que no era esos días, digamos, que hoy en día puedes llegar a decir cualquier cosa.
¡Qué cosita, eh!
Exacto. Y después se acuerda de otro profesor, el profesor Aníbal del Campo, profesor de filosofía, que dice, le dijo una frase que aún hoy, 45 años después, recuerda y me la citó. Si un cuerpo se asoma a una ventana de manera tal que su centro de gravedad cae fuera de la línea de edificación, se produce la caducidad de su vida orgánica. Dice que les llevó un buen rato deducir que era, si te asomás a la ventana, te caes y te haces pelota. Maravillosa la filosofía.
Otro, puede ser, es un lugar común, ¿eh? Profesores.
Profesores,
¿eh? Y maestros.
Habíamos hecho, hicimos profesores, me parece, ¿no? Maestros.
No, hicimos rural, hicimos encuentros de escuelas rurales, de, así. Pero no de maestros específicamente.
Bueno, y este otro es de, este es maravilloso. Atención, un cuento de Raúl, que es profesor de historia, y este cuento es fresquito de ahora, de julio del 2005. Dice, según él, esta generalización, no sé si se la perdonó Raúl, dice que las mujeres no sabemos hacer trencitos, y me cita un ejemplo, en realidad me dictó lo que una estudiante de magisterio escribió: la conquista de América. Magallanes salió de España, bien, atravesó el océano Atlántico y llegó a un lugar que no pudo atravesar porque era muy estrecho.
Y que llevaba su nombre.
Y dijo, ¡ay, qué raro! ¿Qué? Pero por eso volví a España.
¡Qué malo!
No, este, magisterio, no podés.
Más Gallanes, quiero más Gallanes.
No, estudia un poco, magisterio.
Quiero más Gallanes, son nombres tiernos, como, viste, Martín, sé Martínez. Dale, Martín, sé Martínez. Vale, José, vos tenés mensaje también.
¿Sabes qué? Espera, te quiero decir una cosa antes. Que uno se pregunta, ¿no? Estamos haciendo muchas bromas con todo esto de copiar y eso. En el liceo lo que se tiene como una cosa, pero ya copiar en facultad, copiar en... tiene otro peso, ¿no? Una maestra que no sepa quién es Magallanes y que después vaya a enseñarle, es un bromado.
Haga la estrecha.
Chiquilina.
Bueno, después vamos con los mensajes. Vamos a hacer un paréntesis acá. Venimos con Color Café, con un boticario, con Ana Carolina, y seguimos con los cuentos de ustedes a través del 90-20-810.